militar. En su discurso antes de partir en la base de la Fuerza Aérea Halim Perdana Kusuma, Yakarta, el jueves por la tarde, el presidente dijo que India es un socio importante para Indonesia.
Kita masih melakukan perang kemerdekaan sampai tahun 49.
Seguimos luchando en la guerra de la independencia hasta 1949 y nos enviaban ayuda médica, ayuda financiera, etcétera, para apoyar nuestra lucha por la independencia. Así que para nosotros la India es un país amigo y un socio muy importante. El presidente Prabowo agregó que en esta ocasión tenía previsto reunirse con el presidente de la India, Drupadi Murdu, y el primer ministro de la India, Narendra Modi. Los dos países discutirán acuerdos de cooperación en materia de salud, cultura, seguridad, seguridad marítima y desarrollo de tecnología digital. El presidente también tiene previsto reunirse con personalidades de la industria india y empresarios que quieran invertir en Indonesia. También estarán presentes representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin. Prabowo reveló que además de la India, su comitiva también partirá hacia Malasia para reunirse con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, transmitió el apoyo de Indonesia a la iniciativa de África en la lucha contra el terrorismo en una sesión abierta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según él, Indonesia, como un país que ha sufrido ataques terroristas, entiende muy bien que prevenir y combatir el terrorismo requiere un enfoque integral. En una declaración oficial recibida en Yakarta el miércoles, Armanata dijo que a nivel nacional se necesitan esfuerzos para priorizar el diálogo y la tolerancia, políticas relacionadas con la alfabetización digital para proteger a la sociedad de ideologías peligrosas y políticas nacionales para abordar aspectos del financiamiento del terrorismo. Para que la política nacional sea efectiva, Armanata también destacó la importancia de una situación propicia a nivel regional. Para que la aplicación de la estrategia y la legislación nacionales sea eficaz, también se requiere un entorno regional propicio y de apoyo. Por lo tanto, se deben promover mecanismos regionales incluso por parte de la Unión Africana. En este sentido, apoyamos a la Unión Africana como motor de la paz y la estabilidad para la región, fortalecer su cooperación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Estamos dispuestos a apoyar las iniciativas pertinentes. Más allá, el viceministro de Relaciones Exteriores, Armanata Nasir, también subrayó la importancia de intercambiar información y mejores prácticas para mejorar los esfuerzos antiterroristas entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial. También pidió a la comunidad internacional que apoyara a África en el desarrollo de soluciones para abordar sus propios problemas de seguridad, incluida la prevención del terrorismo y el crimen organizado transnacional. La ministra de Turismo, Widyanti Putriwardana, invitó a la joven generación de Indonesia a participar en la preservación del batik, que se ha convertido en patrimonio mundial. Transmitió la invitación después de visitar la aldea Giriloyo Batik, aldea Wukirsari, regencia de Bantul, región especial de Yogyakarta, el jueves. La ministra Widyanti dijo que es necesario seguir socializando a las generaciones más jóvenes para que sepan que el batik lo hacen los artesanos o personas que hacen artesanías a mano. El batik también aporta divisas e incluso puede exportarse, lo que es bueno para apoyar la economía regional. La ministra de Turismo también dijo que el uso de ropa batik para las generaciones más jóvenes y todos los grupos también puede mejorar su apariencia y apoyar a la industria del batik de Indonesia. El pueblo de Giriloyo Batik, ubicado en Wukirsari Bantul, pueblo de pueblo turístico de Bukit Sari Bantul ha ganado un premio como mejor pueblo turístico en el año 2024 de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, o UMWTO. El ministro de Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiene como objetivo que los aeropuertos de Indonesia estén entre los 10 mejores aeropuertos del mundo para el año 2029. Según informó Antara, Agus Harimurti Yudhoyono transmitió este objetivo en la regencia de Badung, Bali, el jueves en la reunión de coordinación de optimización del servicio aeroportuario. Agus Harimurti Yudhoyono evaluó que si el aeropuerto de Estambul, Turquía, se incluye entre los 10 mejores aeropuertos en el año 2024, entonces no es imposible que Indonesia logre la misma posición. Explicó que actualmente el aeropuerto Soekarno-Hatta en Tangerang, Banten, ocupa el puesto 28 en el mundo, mientras que el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai en la regencia Badung ocupa el puesto 74. Agus Harimurti Yudhoyono reveló que recientemente tuvo un diálogo con embajadores de varios países y discutió la oportunidad de abrir aterrizajes directos en ambos aeropuertos. Más recientemente, ante el embajador británico en Indonesia, Dominic Jeremy, Agus Harimurti Yudhoyono alentó al Reino Unido no solo a abrir vuelos directos en la ruta Londres-Yakarta, sino también a Bali. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, alentó a los empresarios japoneses a ser más agresivos en la expansión de sus negocios en Indonesia. Así lo comunicó Agus durante una reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Japón, citado por Antara. Agus dijo que en la actualidad, Japón ocupa el cuarto lugar entre los países que invierten en Indonesia, con un valor de inversión que alcanza los 45,6 mil millones de dólares estadounidenses. Por lo tanto, con el fin de apoyar un crecimiento empresarial más agresivo por parte de los empresarios japoneses, el ministro de Industria pidió a la delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Japón que transmita sugerencias y obstáculos que enfrentan las empresas japonesas existentes, para que el gobierno de Indonesia pueda determinar soluciones. Mientras tanto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Japón, Takashi Ueno, dijo que las empresas pequeñas y medianas japonesas enfrentan problemas en forma de escasez de recursos humanos debido a la disminución de la población. Por lo tanto, Japón espera la contribución de Indonesia, considerando que este país tiene una población bastante grande. Admitió que facilitará la cooperación en los sectores industrial y manufacturero para ambos países. La pareja de dobles masculina de Indonesia, Muhammad Ahsan y Hendra Setiawan, colgó sus raquetas después de perder ante la pareja de Malasia, Junaidi Arif y Roy Kingyap, en los octavos de final del Indonesia Master de 2025 en Istora Senayan, Yakarta, el jueves. Según informó Antara, la pareja de atletas, más conocidas como The Daddies, hicieron del escenario del torneo BWF Super 500 su último evento. En una conferencia de prensa, Hendra Setiawan admitió que se sintió más aliviado y disfrutó más del partido en comparación con sus partidos habituales que requieran estar más concentrado. Más tarde está previsto que The Daddies participen en un evento ceremonial organizado por la Federación Mundial de Badminton y la Asociación de Indonesia de Badminton con el título Tributo a The Daddies. Hendra y Ahsan sienten que en el futuro extrañarán los momentos del ambiente del torneo lleno del apoyo de la audiencia y la cercanía con el equipo de medios. Indonesia Master de 2025 marca 13 años del viaje de tenis como uno de los dobles masculinos de Indonesia, a pesar de que previamente se separaron en el año 2016. El Monte Semeru, en el límite de las regencias de Lumajang y Malang en Java Oriental, entró en erupción nuevamente. En la altura de la erupción alcanzó los 800 metros sobre el pico. Así lo comunicó el oficial del puesto de observación del Monte Semeru, Sigit Rian Alcian, el jueves, citado por rri.co.id. Según él, la columna de ceniza se observó de color gris y de gran intensidad hacia el sureste y el oeste. Hasta el jueves por la tarde, el número de erupciones de la montaña más alta de la isla de Java se registró en 8 veces, pero no interrumpió las actividades de los residentes en las laderas del Monte Semeru. Sigit explicó que el Monte Semeru todavía tiene estado de alerta, por lo que el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos ha proporcionado una serie de recomendaciones. El público tiene prohibido realizar cualquier actividad en el sector sureste a lo largo de Besuk Kobokan hasta 8 kilómetros de la cima. A las personas tampoco se les permite realizar actividades en un radio de 3 kilómetros de la cima de la montaña, porque corren el riesgo de ser expulsados por rocas incandescentes. El embajador de Indonesia en Turquía, Ahmad Rizal Purnama, dijo que 3 ciudadanos indonesios trabajaban en el Grand Carter Bulu Hotel, un popular centro de esquí en Turquía que sufrió un incendio en las primeras horas del martes. Citado por RRI-ID, Rizal dijo el jueves que los 3 trabajaban como terapeutas de spa en el hotel. Sin embargo, Rizal dijo que pudieron salvarse, que su grupo se había comunicado con los 3 ciudadanos indonesios sobrevivientes. Su parte también se ha coordinado con las agencias de empleo de los 3 ciudadanos indonesios para garantizar que se satisfagan sus necesidades. Según información del gobierno turco, 76 personas murieron, incluidas 2 personas que saltaron del hotel para ya salvarse. Además, otras 51 personas resultaron heridas y recibieron atención médica. El Ministerio de Salud turco dijo que 17 de las víctimas heridas habían sido dadas de alta de hospital. La Embajada de Indonesia en Ankara también expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo turcos por el incidente. Así son las noticias de hoy de la Voice of Indonesia al mundo. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata el movimiento de turismo limpio mejora la competitividad del turismo indonesio. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la competencia en la industria turística mundial es cada vez más dura. Para aumentar la competitividad, los países del mundo, incluida Indonesia, siguen innovando y mejorando la calidad de los servicios. La competitividad turística de Indonesia aumenta año tras año. Se ha registrado que en el año 2015, la competitividad del turismo de Indonesia todavía ocupaba el puesto 50 y esta cifra mejora cada año. En el año 2024, la posición de Indonesia habrá ascendido al puesto 22 del mundo. El gobierno de Indonesia sigue centrando sus esfuerzos en aumentar la competitividad del turismo. Por esta razón, la ministra de Turismo Widianti Putriwardana lanzó el movimiento de turismo limpio en la playa Parangtritis Bantul, región especial de Yogyakarta, el jueves 23 de enero de 2025, como uno de los principales programas del Ministerio de Turismo este año. Según Widianti Putriwardana, la playa de Parangtritis es un proyecto piloto en un ejemplo del movimiento de turismo limpio, porque la zona de playa es uno de los iconos turísticos de Yogyakarta. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, la playa de Parangtritis será un destino con 2,77 millones de visitantes en el año 2024. Además de la playa de Parangtritis, la ministra Widianti afirmó que el movimiento también se llevará a cabo en destinos turísticos super prioritarios, a saber Lago Toba, el Templo Borobudur y Mandalika, Labuan Bajo y Likupang, así como tres destinos principales, a saber Bali, Yakarta y Yogyakarta, Solo, Semarang. En el índice de competitividad turística, Indonesia tiene 5 ventajas en comparación con otros países. Es decir, la competitividad de precios, las prioridades políticas, los atractivos naturales, la apertura y así como las atracciones culturales y las visitas de negocios. Es cierto que todavía existen carencias en varios ámbitos, entre ellos la salubridad y la limpieza de los destinos turísticos. El movimiento de turismo limpio promovido por el Ministerio de Turismo es el esfuerzo del gobierno para abordar uno de los principales problemas de los destinos turísticos de Indonesia, es decir, el problema de la limpieza. Si esto se puede superar, el pueblo indonesio puede estar seguro de que la competitividad del turismo en Indonesia seguirá aumentando rápidamente. Las cuestiones de limpieza en los destinos turísticos requieren que todas las partes participen en el mantenimiento de la limpieza. Esta es una responsabilidad compartida no solo del gobierno, sino también de la comunidad, de los gestores de los destinos turísticos y de los propios turistas. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 24 de enero de 1908. El primer movimiento scout se comenzó. El movimiento scout se comenzó el 24 de enero de 1908 en Inglaterra con la publicación del manual Escultismo para Muchachos, o un manual de instrucción en buena ciudadanía haciendo vida de campaña. Scouting for Boys, a Handbook for Instruction in Good Citizenship. Es el libro fundamental del movimiento scout, cuyo autor es el general Robert Baden-Powell, fundador de dicho movimiento juvenil. El libro está basado en sus experiencias como oficial militar británico en Sudáfrica. Debido a la fama de Baden-Powell en Inglaterra, el libro se hizo popular y surgieron varias sociedades de escultismo improvisadas en toda Inglaterra. La Organización Mundial del Movimiento Scout, también conocida como WOSM, World Organization of Scout Movement, fue establecida en el año 1920. Y actualmente posee su sede internacional en Ginebra, Suiza. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de enero de 1978, el incidente del satélite Cosmos 954. El Cosmos 954 fue un satélite de reconocimiento lanzado por la Unión Soviética en el año 1977. A las 11:53 horas del 24 de enero de 1978, el Cosmos 954 reentró en la atmósfera terrestre sobre el norte de Canadá, con una trayectoria sureste-noreste. En un principio, la Unión Soviética anunció que el satélite se había desintegrado completamente durante la reentrada atmosférica. Pero al poco se localizaron restos del satélite esparcidos a lo largo de 600 kilómetros del territorio canadiense, en un área situada aproximadamente entre el Gran Lago del Esclavoy y el Lago Baker, afectando a sectores del territorio del noroeste y a las provincias de Nunavut, Alberta y Saskatchewan. Un fallo impidió que el reactor nuclear que llevaba el satélite se separase del resto de la nave, lo que provocó al año siguiente que con la reentrada en la atmósfera se esparciesen residuos nucleares por un amplio sector del norte de Canadá. El incidente obligó a desplegar una importante misión de limpieza y descontaminación. Terminamos hoy en la historia con el 24 de enero de 2001, la primera celebración del Año Nuevo Chino en Indonesia. El presidente Kiai Haji Abdurrahman Wahid o Gus Dur admitió el decreto presidencial número 6 de 2000 sobre la revocación de la instrucción presidencial número 14/1967, el 17 de enero de 2000. La revocación de esta regulación dio a la comunidad china la libertad de practicar su religión, creencias y aduanas de nuevo. La revocación de la instrucción presidencial también permite a los ciudadanos chinos celebrar abiertamente ceremonias religiosas como el Año Nuevo Chino, Chap Gome, etc. Luego, el 19 de enero de 2001, el Ministerio de Religión de Indonesia emitió el decreto número 13 de 2001 sobre la determinación del Año Nuevo Chino como feriado nacional opcional. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. kita berbeda pandang. Sebulan berarang, terkadang kembali tenang. Oh, sudah-sudahlah sudah, hati ini berserang pada garis yang cerah. Tersenyum entah untuk siapa, menebak-tebak siapa dalangnya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia firmó un memorando de entendimiento con ExxonMobil para el desarrollo del sector petroquímico y la tecnología de captura y almacenamiento de carbono por un valor de 10.000 millones de dólares estadounidenses, equivalente a 162,64 billones de rupias. Citado por la agencia de noticias Antara, el ministro coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto dijo en Jakarta el jueves que este proyecto tiene un enorme valor estratégico con un valor estimado de 10,000 millones de dólares estadounidenses. Y espera que este proyecto tenga un impacto significativo en el progreso de Indonesia en varios sectores. Espera que el desarrollo de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono pueda reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 90%. Erlangga también dijo que esta colaboración era un esfuerzo para apoyar el programa downstreaming del gobierno, fomentar la creación de empleo y fortalecer el compromiso de Indonesia con la sostenibilidad. Erlangga dijo que ExxonMobil también se compromete a brindar capacitación a los trabajadores indonesios para que tengan competencias equivalentes a los estándares globales. El ministro Erlangga espera que el proyecto de desarrollo de tecnología petroquímica y captura y almacenamiento de carbono pueda entrar pronto en la etapa innovadora. Se espera que este proyecto se convierta en el primer proyecto de captura y almacenamiento de carbono que pueda operar por primera vez. También se espera que el memorando de entendimiento se convierta en una base para construir un marco de cooperación más estrecho, incluida la formación de un grupo de trabajo conjunto encargado de coordinar los pasos estratégicos para realizar el proyecto. Esta colaboración está en línea con los esfuerzos del gobierno de Indonesia para crear un clima de inversión amigable y competitivo. La firma del memorando de entendimiento estuvo a cargo de la diputada de Coordinación de Energía y Recursos Minerales del Ministerio Coordinador de Economía, Ellen Setiadi, y la vicepresidenta de la ExxonMobil Chemical International Major Growth Ventures, ExxonMobil, Joe Barinaga, en Jakarta, el 22 de enero. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku ada kamu. Kemana kamu pergi ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu. hati. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Luka aku bukanlah tujuh. Kau buka penuhi hatiku lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural a Puncak Guha Garut en la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía. Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Garut, una ciudad en la provincia de Java Occidental, es uno de los destinos turísticos interesantes de Indonesia. La ciudad de Garut tiene una variedad de atracciones turísticas interesantes, especialmente atracciones naturales. Para los amantes del turismo natural, le recomendamos Puncak Guha Garut. Según un mensaje subido a Instagram de la Oficina Regional de Turismo y Cultura de Garut, Puncak Guha está ubicado sobre una cueva al borde de un acantilado y sobresale hacia el mar. Esta atracción turística es popular como zona de acampada y como lugar para disfrutar del amanecer y el atardecer desde las alturas. La ubicación está en el pueblo de Sinar Jaya, Regencia de Garut, provincia de Java Occidental. Puncak Guha Garut está aproximadamente a 117 kilómetros del centro de la ciudad de Garut. Los turistas pueden visitar Puncak Guha en un vehículo y el tiempo de viaje tarda de aproximadamente 3 horas. Estimados oyentes, para entrar a este lugar hay que pagar un billete de 5.000 rupias. El pico de Puncak Guha Garut es la cima de una cueva habitada por cientos, quizás incluso miles de murciélagos. Por lo tanto, la gente local lo llama Guha. Desde este lugar se puede disfrutar de vistas panorámicas al mar, a la playa e incluso a los arrozales de los residentes. Estar en la cima es una experiencia placentera, sobre todo porque puede ver las hermosas vistas del amanecer y el atardecer. Estimados oyentes, la vista del cielo nocturno desde Puncak Guha es tan hermosa. Podrá disfrutar de esta vista acampando. Aquí está disponible una zona de acampada para alquilar. La tarifa del campamento es de 5.000 rupias por persona. Los precios de alquiler de tiendas de campaña son de 50.000 rupias a 100.000 rupias por una noche, dependiendo del tamaño y las instalaciones. Además de proporcionar una zona para acampar, Puncak Guha Garu también ofrece instalaciones tales como puestos, baños, lugares para tomar fotografías dignas de Instagram y seguidores. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en Puncak Guha Garut, en la provincia de Java Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku, setulus hatiku, dapat kau pastikan hanya milikku selalu. Terbawa arus cerita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, Miscelánea due trata sobre Bali gana el segundo lugar como mejor destino turístico del mundo. Bali ha vuelto a mostrar su encanto en el escenario mundial. Recientemente, TripAdvisor, un sitio de viajes líder a nivel mundial, nombró a Bali como el segundo mejor destino turístico del mundo. Estos premios se basan en millones de reseñas y experiencias de viajeros de todo el mundo. El éxito de Bali en el ranking elaborado por TripAdvisor refleja el gran potencial del turismo indonesio. Los indicadores de evaluación incluyen la belleza natural, la riqueza cultural, la amabilidad de la comunidad y la calidad de las instalaciones turísticas. Este reconocimiento no solo confirma la posición de Bali a los ojos del mundo, sino que también abre grandes oportunidades para acelerar el crecimiento económico nacional a través del turismo sostenible. El principal atractivo de Bali reside en su armoniosa combinación de playas encantadoras, rica cultura y la amabilidad de la gente local. Cada rincón de esta isla ofrece una experiencia única, desde bailes tradicionales, delicias culinarias típicas, hasta impresionantes vistas del atardecer. Además de su encanto natural y cultural, Bali también es conocida por sus diversas instalaciones turísticas de primer nivel. Hoteles de lujo, restaurantes con sabores internacionales y modernos lugares de entretenimiento complementan la belleza natural de la isla, convirtiéndola en un destino ideal para turistas de todos los ámbitos de la vida. La vicepresidenta de la Comisión 7 de la Cámara de Representantes, Chusnunia, expresó su gran aprecio por este logro. Según Chusnunia, este logro no solo es un motivo de orgullo para Bali, sino que también demuestra la superioridad del turismo nacional en el ámbito internacional. Según ella, Indonesia tiene atractivos extraordinarios que van desde una cultura única hasta servicios turísticos de clase mundial. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. De nuevo, en la edición de hoy les presentamos una canción de Kalimantan Occidental titulada Singkawang Kote Tercinte. Oyentes, esta canción, compuesta por Ale Juliet, fue elegida inicialmente como una canción principal en el evento Tilawatil Quran Selection. En la provincia de Kalimantan Occidental en el año 2019, la canción Singkawang Kote Tercinte también fue la banda sonora del turismo de la ciudad de Singkawang en el año 2019. La letra habla de la belleza de la cultura, las costumbres y el espíritu de tolerancia que caracterizan a la comunidad Singkawang. Oyentes, muy bien, vamos a escuchar la canción Singkawang Kote Tercinte, interpretada por el grupo musical Serai Emas junto con Jobs, Fadli Aningmu y Ale Juliet. Que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sangat dia untuk.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Polnischer Außenminister lädt indonesischen Außenminister zum EU-Indo-Pazifik-Treffen in Warschau ein. Prabowo besucht Indien und bezeichnet Indien als wichtigen Partner für Indonesien. Indonesien unterstützt afrikanische Initiativen zur Terrorismusbekämpfung. Indonesien hat eine Zusammenarbeit mit ExxonMobil zugestimmt, den petrochemischen Sektor und die CCS zu entwickeln. Der Vulkan Semeru brach wieder aus und erreichte Hunderte von Metern Höhe.